Educación alimentaria es el tema de hoy y yo de alguna u otra manera lo quiero remarcar más que todo porque los nutricionistas, y es como nuestro caballito de batalla, lo que más nos gusta hacer, la educación alimentaria, es algo que siempre queremos de alguna u otra forma, no sé, reivindicar. Y esto de la educación no queda en educar y rendir. A nosotros no nos importa ninguna evaluación. Nosotros rendimos de alguna u otra forma todos los días porque todos los días comemos. Y nosotros lo denominamos como educación en acción. Esta educación en acción ocurre porque todos los días decidimos qué comprar, qué cocinar, cómo conservar los alimentos, cómo manipular los alimentos. Nosotros elegimos cómo comer más sano y por consiguiente tener más salud. Y eso es lo que busca la educación alimentaria. Cómo existe la educación física, cómo existe la educación sexual, ESI, educación sexual integral. Nosotros entendemos, yo creo que la sociedad lo entiende, que esto tiene que dejar de ser meras intenciones, meras voluntades, para ser un verdadero proyecto educativo. A nivel nacional, decimos nosotros, ¿no? ¿Vio la ley de etiquetado frontal?
Sí.
Todos la conocemos como la ley de etiquetado frontal, pero no se llama así. Se llama ley de alimentación saludable. Y la ley de alimentación saludable tiene dos pilares. Una, que esté la información accesible para todos, y la otra, que la gente la pueda entender. Y para que la gente la pueda entender esa información, no alcanza con que diga alto en sodio, no alcanza con que diga alto en calorías, en proteínas, en lípidos. Necesita esto que la gente poder comprenderla para poder concientizarse y así elegir. Lo mismo al cocinar. ¿Por qué elijo cocinar al horno y no frito? ¿Por qué cuando yo decido hacer un agua saborizada en casa y no comprar un agua saborizada industrial? Porque si uno no sabe el por qué y no tiene las razones para poder impulsar estas acciones. Y la ley busca esto. Anote esta fecha. O este año, mejor dicho. 1961.
A ver.
El Programa de Educación Alimentaria Nacional de España se creó en 1961. Y nosotros en Argentina seguimos esperando. Se lo dejo picando a usted y a todos los oyentes.
Me gustó para empezar a ayornarnos un poquito.
Claro, eso es importante decir, porque es una educación alimentaria formal. Que esté desde el nivel inicial, porque hoy las docentes, la verdad yo, todas las docentes que conozco de San Martín, de toda la zona, digamos, la empujan, se preocupan cómo armar la educación alimentaria, cómo aplicar la guía, cómo hacer la huertita. Las chicas del OSPI empujan con todo lo que es la educación para las docentes. Ustedes nos generan espacios, estamos más que agradecidos en esto de poder llegar hoy por hoy a las casas, a los coches, y que sepan que es más sano lo casero que lo industrializado, ¿no? Y que sepan cómo comer saludable. Pero siguen siendo voluntades, no sigue siendo un programa. Sigue siendo...
La idea que sería incorporarlo, digamos, en los sistemas educativos.
Claro, incorporarlo en el sistema educativo, pero ya directamente de forma permanente en las currículas, en los programas, de nivel inicial. No sé si con una materia, no sé, pero viste cómo tienen educación física.
Sí, sí. ¿Hay algo en ese sentido, algún proyecto que se esté trabajando?
Primero, el proyecto más grande de todo es la ley de alimentación saludable, que lo tiene en cuenta. La ley, vuelvo a decir lo mismo, habla de un etiquetado y una educación para poder entender ese etiquetado, esa información accesible. Después, a nivel provincia tenemos la ley de entornos escolares saludables que busca eso. Hoy por hoy tenemos el cambio curricular, pero nada constituido y sólido a nivel nacional. Nada sólido que diga, esto tiene que ser así. En nivel inicial tiene que estar estos contenidos dados de esta forma. En nivel primario están en materias. A ver, por ejemplo, los chicos de escuela media tienen educación para la salud.
Sí.
Pero sigue siendo... Y si no llegaste con el programa, y no llegaste. Bueno, no lo dimos. Hay cosas, para mí, son contenidos básicos. Cuando vos armás una planificación, tenés contenidos básicos. Que... Estos tienen que ser contenidos básicos a dar sí o sí, estamos en el sistema educativo argentino. Por consiguiente, en todas las provincias. que, vuelvo a decir lo mismo, hoy están, pero no son básicos, no son priorizados muchas veces y terminan siendo voluntades de los educandos. Nivel inicial, nivel primario, nivel, igual que la huerta de las escuelas. Y siguen siendo voluntades de algunos y empujes de algunos a hacer la huerta. Aunque hay una cosa que sí celebro, tenemos el docente de huerta en Neuquén, que muchas escuelas, más que todas las rurales, lo tienen. Es una cosa importante, validado. Vamos. Cosas importantes a tener en cuenta y como a remarcar, como sociedad necesitamos tener esta instrucción en educación alimentaria. Una que en la última columna también lo dijimos, esto me lo enseñan las chicas de educación, ¿no? Las chicas de nivel inicial, el otro día, viendo planificaciones y trabajando con sus voluntades, ¿no? Acompañando sus voluntades, me dijeron, nosotros siempre ponemos en la planificación educar. No, concientizar, ponemos nosotros los nutricionistas. Concientizar sobre el consumo de frutas, concientizar sobre el consumo de lácteos, concientizar. Y una docente me dice, Samuel, para concientizar primero hay que educar. Y volvemos a lo mismo de siempre. Para que una persona tome conciencia, para que juzgue si comprar las papas fritas de paquete o hacerlas en casa, tiene que saber cuáles son los beneficios de una y de otra para que tome conciencia. Entonces, el verbo concientizar toma sentido cuando la persona está educada. Pequeñas cosas a tener en cuenta. Esto también a nivel familiar, esto
Sí,
también a nivel comunal.
estaba pensando que, claro, va a tener que ir acompañado también de una campaña sostenida, ¿no? En el tiempo, en distintos ámbitos, no solamente en el sistema educativo, sino también otro tipo de campañas para concientizar también a los adultos, porque vos mencionabas recién que, bueno, que no hay antecedente acá en Argentina de lo que tiene que ver con la educación alimentaria. Y estaba pensando, justo ayer hablaba con mis hijos, ¿no? Que me hablaban sobre cuando identifican algún alimento, ¿no? Que lo ven en la góndola, ya directamente hablan del alimento que trae tal o cual personaje.
Tal cual.
Entonces, justamente les estaba explicando que no va, que esto, bueno, a partir de que cambie la ley, de que se apruebe esta ley, no van a poder incorporar más personajes. Y me decían, bueno, pero ¿por qué? Si a nosotros nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, un detalle nomás, ¿no? De lo cotidiano, de cómo va a haber que, porque hay generaciones donde niños, nosotros que somos más viejos, por ahí fuimos parte de la época donde no estaba ese bombardeo publicitario tal vez tan fuerte, tan marcado en lo que eran los alimentos, ¿no? En lo que eran las, bueno, los
La industria
influencers y demás.
alimentaria, la industria alimentaria es la industria más grande que existe. Todos comemos. Sí, importante eso,
Claro,
¿no?
fundamental.
Pero inclusive hasta los productores de esos alimentos comen, ¿eh? Yo siempre digo, acá no se salva nadie, ¿eh?
No.
Y una cosa importante, ¿van a poder incorporar esos influencers, como decís, si hacen las cosas bien? Si tienen un producto de calidad, un producto, a ver, que no es alto en sodio, según los estándares, alto en calorías, alto en grasas, y van a poder incorporar los dibujitos animados, esos influencers, que tanto. A Papá Noel puede estar. Si la cosa sana, Papá Noel puede estar. Si la cosa no es sana, no pueden influenciar. Así habla la
Bien.
ley. Cosa que yo no me quiero olvidar, esto que, querramos o no, nosotros hablamos. Primero vamos a hablar o enmarcar de cómo lo vivimos. Nosotros hablamos de una ciudadanía, ¿no? Somos ciudadanos. Somos argentinos ciudadanos. Pero para la industria alimentaria no somos ciudadanos. Somos
Somos
consumidores.
consumidores.
Tal cual. Es decir, hay que entender, hay que llamar las cosas por su nombre. Los querramos o no los querramos. Pero el ciudadano es el consumidor. El productor, el consumidor, todos somos consumidores en esto. Y un consumidor es el que marca el mercado. Lo que yo te diría o les diría que es más importante, yo no estoy diciendo hoy que la información accesible no sea importante. Es muy importante porque nos meten gato por liebre. Esta confusión de lo saludable, de lo dietético, de lo light, de lo cero, ¿cero qué? Cero sodio, pero tiene un montón de calorías. Hay que leer la letra chica, que la lees con un anteojo y dos lupas, ¿viste? Claro, ¿viste? Es un tema. Pero un consumidor crítico, un consumidor que tiene las herramientas para poder elegir, marca el mercado más que una ley. Vamos. El problema es que no tenemos las herramientas para ser críticos.
Claro.
Si esto...
Justo estaba pensando en eso, porque... cuando vos te referís, digamos, a la necesidad de que haya educación, pero además no, o sea, hay, no es que si no está esa educación, no existe otro tipo de información. Hay una mala información que justamente se choca con eso, ¿no? Esto que vos decís, somos consumidores, apuntan el consumo, nos venden gato por liebre, información confusa, o sea, información hay, no es que no haya información, pero la que hay es mala, ¿no? La que nos llega, digamos, a través de la
publicidad. Y agrede la cosa, ¿eh? Y agrede, a propósito es mala, ¿eh? Yo siempre voy a decir el ejemplo más grande que de la historia, ¿eh? Es el queso por salud. No dije marca, dije un tipo de queso.
Sí.
Y la cosa encima es verde, ¿viste, Jenny? Es verde, dice por salud, ya está, es para la dieta. ¿Viste que es un sinónimo, uno lo relaciona? Y yo le pregunto a la gente, si fuera bajo en grasa, ¿para qué harían el queso por salud ahí? Y no es bajo en grasa. El queso por salud tiene la misma grasa que el cremoso que usa para la pizza. Son igualitos. Y la gente tiene que saber eso. Y tiene que saber que existen dos tipos de queso light. Puede ser light reducido en grasa, light reducido en sodio. Uno es más verdecito, claro, otro es más celestito, generalmente el marketing lo usa de esos colores. Entender esas cosas marca la diferencia. Entender esas cosas crea un consumidor consciente, que si te quieres comprar el queso por salud y entendés que es, bienvenido sea, y si te quieres comprar el queso por salud light, porque querés comer un alimento con menos grasa, que diga reducido en grasa, o descremado, que light es un sinónimo de descremado en los lácteos, está bien. Pequeñas cosas que siempre de alguna u otra manera tenemos que entender, comprender y poder aplicar. Es algo que siempre decimos, lo que hacemos es alimentación saludable, empoderar a la ciudadanía o a los consumidores, si lo querés por el mercado, para que sepan que quieren y lo puedan aplicar, que no te metan gato por liebre.
Samuel, ¿cómo venimos con el tema de esta ley?
Supuestamente ya, obviamente, tiene la sanción de Cámara Baja, estamos a la mitad. La Cámara Alta del Congreso ya salió de comisión y tiene que ir a la votación. Si hay quórum y se votan, dice que se va a votar antes de fin de año. No, la cosa no termina con la ley.
No, la reglamentación ley, es lo fundamental.
Claro, la reglamentación, la adhesión de las provincias, la aplicación. La ley de ESI se sancionó en el 2008. Estaba en el 21 y todavía se sigue armando. Es decir, estas son muchas voluntades, pero empieza una punta de lanza. Alguien tiene que armar. Es decir, cuando uno lo enmarca en una legislación, una aplicación obligatoria en un marco federal, y la cosa va por un buen puerto y dejan de ser voluntades. Ahora después faltan aplicarse en todas las jurisdicciones de una forma correcta. Pero va, aunque sea, va a tener una fácil, al año y medio ya va a tener una respuesta en el etiquetado. Eso es más fácil porque el Código Alimentario Argentino es de aplicación obligatoria y federal, entonces regula de una forma inmediata. En la parte educativa va a durar un poco, las currículas, los programas, las aplicaciones en las diferentes jurisdicciones, pero por algo hay que empezar, y la sanción tiene que ser inmediata. Es decir, yo tengo fe y me ilusiona que con la sociedad civil también ha empujado mucho, ONG, fundaciones. Yo tengo fe que antes de fin de año, antes de tres meses, la ley sale. Yo tengo fe. Vos sabés que para hacer esto, para hacer esta ley, se hicieron un montón de preguntas, ¿no? Y nosotros usamos sinónimos, sal y sodio. Y la gente piensa que es lo mismo, y no es lo mismo. La sal tiene un porcentaje de sodio. Por eso yo tengo la sal hiposódica, que es, reemplaza el sodio por el potasio. Pero no es lo mismo poner, no es lo mismo poner en una etiqueta reducido en sodio que reducido en sal. Y ahí se puede generar un jueguito. Estas cosas la gente lo tiene que saber. Y muchas veces lo usamos. Es lo mismo que integral y dietético. O pan de salvado y dietético. La gente lo usa, el salvado o integral, como sinónimo. Y son totalmente diferentes. ¿Los dos son saludables? Sí, los dos son saludables. Pero el integral tiene más calorías que el salvado. Y la gente lo confunde. Vuelvo a decir, empoderar a la ciudadanía, o como lo quieras ver, desde el mercado a los consumidores, para que puedan elegir, para que puedan cocinar, para que puedan manipular y conservar los alimentos de una forma adecuada, para construir salud, y que puedan dar un buen ejemplo a los chicos. Vamos, y que los chicos de la escuela puedan traer buenas ideas para que le digan, papá, mamá, esto es así. Y nosotros los escuchamos a los peques, es decir, pequeñas cosas importantes siempre para tener en cuenta.